Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 15 de junio de 2023. No, sí, ya lo sé, señora, que no soy Herrera, no, ya. Pero usted tampoco es Herrera, ¿eh? Yo no le digo, todo el día no se lo estoy recordando. Es que, vamos a ver, aquí o venimos a contar noticias o nos ponemos a contar nuestra vida, una de dos. A ver, yo lo que le puedo decir es que un servidor de usted es un jornalero de la radio, que a lo tonto, ya ha servido en las mejores casas radiofónicas. Aquí donde me ven o donde me oyen, uno ya tiene la cofia de platino. Y si hay algo que he observado a lo largo de estos años, es que los grandes comunicadores, esos que son escuchados por las masas cuando se ponen delante del micrófono y que luego son tan queridos por la gente cuando salen a la calle, están tan bien y llevan una vida tan plena que no quieren que eso se acabe, no quieren que le recoja al señor hasta el siglo XXIII. Entonces yo lo que he observado es que muchos de ellos, una vez al año, se van a las clínicas estas que te hacen una revisión de arriba abajo, que te lo miran todo para asegurarte que vas a durar más que un martillo metido en manteca. Y claro, ahí les hacen de todo. Les cambian el aceite, el filtro de ponen, la presión de los neumáticos. Vamos, le miran todos los orificios. Y en eso está hoy Carlos Herrera, señora, que es que hay que contárselo todo, de verdad. Y claro, estando en plena revisión rutinaria de todos los orificios herrerianos, pues ponerse a hablar al mismo tiempo de los pactos PP-Vox, pues hombre, hubiera sido un poco raro, ¿eh? Así que a la espera de que el jefe venga diciendo, pues mira, me han dicho que tengo un poco de colesterol, pero aquí está el tío, aquí está el tío. Pues si les parece, vamos a ir dándole salida a la actualidad informativa. Actualidad que, como comentábamos a primera hora, sigue encajonada en ese sándwich electoral que nos ha hecho Pedro Sánchez colocando las generales justo después de las autonómicas y municipales. De tal manera que seguimos en esa especie de carrusel que cuando no te viene una novedad sobre los ecos del 28M, te asalta una noticia sobre el futuro 23J. Y todo se mezcla, y todo parece estar relacionado, por lo menos en lo que desea el PSOE, que ahora nos va a dar la matraca durante semanas con esa idea tan curiosa de que la izquierda sí puede pactar con la ultraizquierda, con los golpistas separatistas, con los filotarras y hasta con el conde Drácula, si hace falta. Ya se encargarían Lastra o Simancas de decir que Drácula es muy progresista, y que en cambio el PP no puede pactar con Vox.
Están dispuestos a pactar contra lo peor de Vox. Estamos viendo que no solo están dispuestos a pactar con aquellos que dicen que no existe la violencia machista, sino con aquellos que la practican.
Pacto vergonzante. Evidentemente, PP y Vox se presentan bajo el mismo ticket electoral y los ciudadanos tienen que tomar nota.
Nos decía que tenía líneas rojas para pactar con la ultraderecha y el mismo martes ponía una alfombra roja a Vox.
Pues miren, en una semana saldremos de dudas y sabremos si la izquierda es capaz de revitalizar un poco a sus votantes de cara a las generales con el famoso discurso del miedo a la ultraderecha. En una semana sabremos si hay gente que le compra la mercancía al PSOE, que no funcionó en Madrid, en Andalucía y tampoco en el 28M. En todo caso, es una cosa curiosa, porque si los socialistas nos quieren convencer ahora de que votar a PP es votar a Vox, habrá que elegir que votar al PSOE es votar a Bildu o a Esquerra. En fin, eso ya dependerá del electorado en unos tiempos en los que ciertamente los mensajes son cada vez más simplones y contradictorios. Ayer Núñez Feijóo se escudó precisamente en eso, en que el PSOE no tiene autoridad moral para decirle al PP con quién puede pactar o no después de lo que hemos visto en esta legislatura. Es decir, donde haya que pactar, pactarán. Aunque Feijóo también le dejó claro a Vox que donde consideren que no es necesario, no pactarán o no darán a Vox más de lo imprescindible. Y en esos dos mensajes, uno para la izquierda y otro para Vox, es donde hay que enmarcar todo el debate que se está desarrollando en el ámbito autonómico. Hay que decir que la derecha, la más centrada y la más radical, tienen una oportunidad, yo no sé si histórica, pero sí muy importante, de demostrar si otra cultura de gobiernos de coalición es posible en España o no. Las coaliciones de izquierda suelen acabar como el Rosario de la Aurora. En Galicia, lo del PSOE y el BNG duró lo que duró. En Cataluña, los tripartitos fueron un reparto descarado de consejerías, con socios compitiendo entre ellos de forma descarnada. Y la culminación ha sido el gobierno PSOE-Podemos en Moncloa, con unos ministros que no podían ser cesados por el propio presidente del gobierno, y una disfonía en la acción de gobierno que ha acabado con varios desastres legislativos que quedan para los anales de la historia. El principal, lo del solo sí es sí. Ahora bien, ahora son PP y Vox los que tienen que demostrar si lo suyo va a ser también encastillarse en las discusiones previas y directamente que no haya acuerdos, o allá donde sí hay acuerdo, que todo consiste al final en dividirse las consejerías y pasarse la legislatura con la borrica a brincos. Ni el PP puede caer en la arrogancia de pensar que como tiene más votos puede actuar como si Vox no existiera, cosa que no es verdad, porque allá donde el PP le falten escaños para la mayoría absoluta, sobre todo si son bastantes escaños, es porque la ciudadanía soberana así lo ha querido, ni Vox puede pretender tensar la situación más allá de la fuerza y el respaldo social que realmente tenga en cada caso. Lo de Castilla y León costó que arrancara y todavía tienen días mejores y peores. Lo de Valencia, que parecía lo más complicado, parece que lo han encaminado. Y fíjense, donde parecía que la cosa iba a ser más fácil porque al PP solo le faltan dos escaños y eso se podía arreglar con algún cargo en la mesa del Parlamento o algún acuerdo programático para que Vox diera apoyo parlamentario desde fuera, resulta que es lo que se ha complicado. Pero hasta tal punto que Vox asegura que el PP se ha empeñado en que en Murcia haya repetición electoral.
Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos. Seguimos con la mano tendida. Pero hoy día el Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones. El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones. Yo creo que es evidente quién ha vetado el gobierno en la región de Murcia.
José Luis Antelo es el líder de Vox en Murcia y denuncia que el popular López Miras no se ha empeñado en tener un gobierno solitario, cosa que no parece descabellada porque está rozando la mayoría absoluta, sino que también ha aplicado el rodillo en la mesa de la Asamblea dejando fuera a Vox. Desde el PP dicen que es que Vox quería presidir la Asamblea por narices y que eso era venirse demasiado arriba, teniendo en cuenta que la relación de escaños es muy desigual y que Murcia no es Valencia. Claro, en la Comunidad Valenciana los populares, si no daban la presidencia de las Cortes a Vox, se la quedaba a la izquierda. Pero en Murcia solo hace falta que Vox se abstenga. Aún así, el PP podría haber tenido algo de cintura y hacer ese guiño a Vox para tener la fiesta en paz. Era un premio excesivo para lo que ha sacado Vox en esa región. Aunque el PP se haya puesto duro, ¿Vox se puede permitir generar ahora inestabilidad con la que está cayendo? Pues hoy le preguntaremos al popular López Miras qué se puede esperar en Murcia después de lo de ayer. Pero parece claro que el PP no tiene intención de permitir que Valencia sirva de modelo para replicar una especie de pacto global con Vox en toda España. Sea como sea, lo de la Comunidad Valenciana debe entrar ahora en el momento clave del reparto de consejerías y qué aporta cada partido en el programa de gobierno. Y ayer fue interesante escuchar aquí con Carlos Herrera al popular Carlos Mazón, que insistió en esa idea. Si todos tienen clara la relación de fuerzas que tienen, ese 40-13, todo irá bien. Ni unos pueden olvidar que solo tienen 13, ni los otros que no tienen más de 40. En todo caso, ¿cuál es el reto de este tipo de gobiernos de coalición entre las derechas allá donde se cierren? Pues seguramente no descuidar los servicios sociales para desactivar por ese flanco las críticas de la izquierda y ser muy firmes en cuestiones como la libertad educativa o la libertad lingüística, donde tanto los votantes del PP como los de Vox están exigiendo cambios. Cambios después de que la izquierda y los nacionalistas se hayan infiltrado durante años en las consejerías de educación de diversos territorios. Y ahí parece que Mazón, como futuro presidente de la Comunidad Valenciana, tiene claro que no le va a temblar la mano.
El compromiso es serio, es inexpugnable, ¿no? El de la libertad educativa, que por desgracia no brilla en la Comunidad Valenciana. Mire, una de las primeras cosas que tenemos que hacer con urgencia es acabar con la oficina de policía lingüística. Tenemos que acabar con todo un ejército, porque es obligatorio, con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo por Compromís bajo el gobierno de Puig, que van por ahí por los centros diciendo cuáles son los planes lingüísticos que tiene que hacer centro a centro todos y cada uno de ellos, ¿no?
Más allá del ruido que genere la conformación de esos gobiernos, lo que les dará sentido o los mandará al basurero de la historia es su balance de gestión. Y si dentro de 4 años se nota o no se nota que cambiaron algunas cosas que deben cambiar a mejor. Ni puede haber acoso a los colegios concertados, ni puede haber comisarios políticos espiando los colegios qué idioma hablan los críos, ni se puede tocar demasiado las narices a los médicos con si saben o no saben un idioma autonómico, ni se puede poner a los padres en la tesitura de que si quieren guardería pública, esa guardería tiene que ser en valenciano sí o sí. Eso debe cambiar, y eso debe ser lo importante más allá del reparto de sillones. Si se pierden en el reparto de sillones, al final no habrá habido mucha diferencia con los gobiernos de coalición de izquierda. Una izquierda, por cierto, que además de poner el grito en el cielo con la amenaza de la derecha extrema, sigue muy interesada en hablar de economía. De hecho, está Nadia Calviño con los puños apretados, haciendo así el molinillo con los brazos, como el que pide pelea con el PP. En plan, a ver cuando tengo un debate económico con los peperos que me los llevo por delante. Bueno, pues fíjense qué curioso que la que ha venido a cuestionar que las cosas en lo económico no están realmente tan bien como dice el PSOE, resulta que no es la derecha, sino Yolanda Díaz. El otro día vino a recordar a Pedro Sánchez que menos lobos con la bajada del IPC, porque la gente sigue angustiada cuando va al supermercado, y ayer le tiró una puya a la propia Nadia Calviño.
Aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país.
Yolanda Díaz, que ha alabado a grandes referentes económicos como Karl Marx y Hugo Chávez, ha propuesto subir todos los impuestos, el IRPF, sociedades, patrimonio, prácticamente todo, menos el IVA, y crear, eso sí, una fiscalidad feminista, que ya es la cuadratura del círculo ideológico. Más de 5 semanas, todavía para el 23 de julio, como para no hacerte una revisión para coger fuerzas. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Decisión. El Banco Central Europeo decide hoy qué hace con los tipos de interés. Los expertos vaticinan una subida de 25 puntos básicos y adelantan otra más en el mes de julio. De llevarse a cabo, el precio del dinero quedaría en el 4%, mismo nivel que podría alcanzar el Euribor.
Reunión.
La OTAN mantiene hoy una reunión importante con empresas de defensa de hasta 18 países aliados. En esa reunión, por cierto, no estarán las 130 empresas españolas que se dedican a esta materia. La ministra Margarita Robles se ha negado a acudir en señal de protesta.
Inicio.
Hoy comienza la operación Paso del Estrecho, para la que se ha previsto un dispositivo de 19.000 agentes policiales. Es un incremento del 20% en seguridad respecto al año pasado. Llegaron a cruzar el estrecho entre Europa y África casi 3 millones de pasajeros.
Gestión.
Renault elige España para la gestión de sus coches híbridos a nivel mundial. Lo va a hacer a través de una filial que se va a instalar en Madrid y que tendrá 3.400 trabajadores españoles. Los centros de trabajo que Renault tiene en Valladolid y Sevilla pasarán a depender de esta nueva entidad.
En el partidazo de COPE, selección española. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenas, hoy juega España contra Italia, 9:45 de la noche. Es la segunda semifinal de la Liga de Naciones. Es partido que se juega en Holanda. Ayer, Croacia, con un Modric estelar, le ganó 2-4 a Países Bajos. Y precisamente, Croacia va a jugar la final contra el ganador del España-Italia de hoy. A ver qué pasa, porque se mira con lupa lo que haga Luis de la Fuente desde el banquillo. Tremendo. Tercer partido y parece que ya se la está jugando. Además, el Madrid presenta hoy a Bellingham y ojo, porque el capítulo de fichajes no va a ser mucho más extenso. Si Mbappé no se pone a tiro, el Madrid no entrará en la negociación.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos a tener un tiempo cada vez más veraniego. Hoy se van a superar los 30 grados en Madrid, Orense, Cáceres y Jaén, mientras que en Badajoz, Sevilla o Córdoba, el mercurio podría alcanzar los 38 grados. Está previsto que llueva en Galicia, el norte de Cataluña y Cantabria, pero en general los cielos van a estar bastante despejados.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico. Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Oye, llega el jueves y nos vemos aquí, ¿eh? Es tremendo.
Es que es una cosa fantástica.
Bueno, pues mira qué bien. Y Guadalupe Sánchez, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. Pues aquí andamos con la moto a tope, como se dice.
Y además en la Comunidad Valenciana, que está la cosa interesante, ¿no?
Bueno, no, mira, yo ando por Madrid. Ando por Madrid hoy. Fíjate. Sí, que esta tarde presento libro con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ya estoy
Pero
por
libro
aquí
tuyo.
Preparado. Sí, hombre, libro claro. mío, libro mío.
¿Cuál es?
Crónica de la degradación democrática española. Está muy bien, te lo recomiendo.
Ah, pues felicidades, hombre, me alegro mucho.
Faltaría más. Aquí ya recomendamos los libros de Guadalupe, que son lo mejor que hay. Y luego vamos a saludar también a Joaquín Leguina, que se va a incorporar en un momentito. Pero antes quiero saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro la pataleta de Sánchez y su jauría por el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Valencia y la vuelta de la burra al trigo de hablar del fascismo quienes han gobernado con todo bicho viviente, incluso a costa de poner en serio riesgo la España constitucional. La columna Durruti mediática ha salido en tromba para intentar darle la vuelta a unos pronósticos que, salvo sorpresa mayúscula, incluida alguna que otra trampa en la que Sánchez es un auténtico especialista, tienen casi todas las papeletas para convertirse en realidad el próximo 23 de julio. Pero esto no ha hecho más que empezar, o mejor, seguir sin solución de continuidad, sin que al parecer los sanchistas hayan aprendido nada de lo que dijeron las urnas el pasado 28 de mayo. Misma estrategia elevada a su máxima potencia, meneando el espantajo del no pasarán, la derecha extrema y la extrema derecha, cuando la izquierda más radical desde los tiempos de la decadencia de la Segunda República mantiene la ilusión de la amnesia de quienes han padecido los años más sectarios e improductivos desde que la democracia, la de verdad, llegara a España con retraso, pero con firmeza, con la primera constitución de consenso y concordia de toda nuestra historia política. Miren ustedes por un momento al número 2 de Yolanda Díaz en las listas, el hasta ahora embajador permanente en la ONU, y verán que Podemos puede resultar al final un corderito frente a lo que oculta bajo su maquillaje la fascionaria galaica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se dice pronto, desde los 10 años en el club.
Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antiguamente los jugadores no aguantaban hasta el último día casi de contrato para decir dónde jugaban en la próxima temporada.
Estoy muy feliz de seguir un año más aquí. Al final creo que he tomado la mejor decisión y vamos a por otro año más.
¿Cuántas ofertas has tenido?
Bueno, sí, no,
buenas,
no,
de las no que te hacen pensar.
No, sí, no es la cantidad, sino la calidad.
¿Me puedes describir el último partido?
Sí.
Tú ese día tenías ahí a toda la familia.
Yo, sinceramente, en el interior yo sabía que esa no era mi despedida.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro. Peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos. 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, la Reserva Federal de Estados Unidos apretó la tecla del pause y no subió los tipos ayer.
Pues sí, tampoco fue mucha sorpresa, pero la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, pues optó por mantener las tasas de interés en un rango del 5 al 5,25%, sin tocarlas. Pero, ojo, anticipó dos aumentos adicionales durante este mismo año, que elevarán la tasa al 5,5 y hasta el 5,75. Este freno temporal en el aumento de los tipos, tras haberlo subido 10 veces consecutivas, es una respuesta a las turbulencias ocasionadas en la banca de aquel país. De hecho, la subida casi vertical del precio del dinero se ha llevado por delante unos cuantos bancos allí. Y eso, aunque sean daños colaterales, pues algo tendrá que ver. Esta decisión responde también al comportamiento de la inflación. Como sabemos, la Fed, la Reserva Federal, tiene el mandato de aplicar una política monetaria que modere la pérdida de poder adquisitivo de los norteamericanos. Y allí ahora el IPC pues ha bajado ya al 4% y es algo mejor de lo que tenían esperado.
Entonces, la pregunta clave que se hace el personal, ¿puede que lo peor ya haya pasado, por lo menos en Estados Unidos?
Pues eso es difícil saberlo. Pero, por ejemplo, Nomura, que es una de las prestigiosas, o las más prestigiosas compañías de servicios financieros del mundo, en sus recomendaciones de inversión descuentan que Estados Unidos entrará en recesión en el tercer trimestre de este año y que eso arrastrará a otras economías del planeta. Y sorprende un poco porque la decisión de la Reserva Federal podría estar iniciando o indicando que lo peor ya ha pasado, como dices, pero con la inflación camino del 2%, que es el objetivo, la economía americana se estaría ajustando correctamente. Por eso no se entiende mucho esa predicción. Pero ayer, hablando con analistas de Wall Street por la tarde, me comentaban que esta parada de la subida de tipos en realidad es una especie de stop and go, un descanso temporal para observar cómo evoluciona el empleo, el sistema financiero, la inflación de segunda ronda vinculada a los salarios. Piensa que ahí hay un problema, porque el verano y la demanda laboral en Estados Unidos es muy alta. Y sabemos que hay falta de mano de obra y básicamente porque la inmigración está siendo contenida de manera bastante dura. Por eso la subasta salarial va a complicar el comportamiento de los precios. Y es cierto que aunque esté cayendo el principal elemento inflacionario, la masa monetaria, es decir, el dinero que circula, pues hay un problema también de demanda de crédito que ha bajado. La autoridad monetaria americana pues considera que no es suficiente todo esto para renunciar a la guerra contra la inflación, que creen que todavía no la han ganado. Si Estados Unidos, Sergio, entra en recesión a finales de año, con una inflación por encima del objetivo, tendremos un problema todos los demás. Estaría bien tomar nota, pues si Estados Unidos sufre, nos dolerá a todos. Que pasen rápido las elecciones estas que tenemos nosotros y que sea quien sea el encargado de gobernar, se deje de pensar en sus cosas pequeñitas y empiece a buscar antes de finalizar este año la salida de emergencia.
A ver si es verdad. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Yo lo que tengo ahora es un mensaje de Orange.
Y un mensaje, Sergio, para aquellos que son autónomos o tienen una pequeña empresa. Con Love Empresa de Orange, a ver, autónomo, que tienes la empresa, tienes todo lo que tu empresa necesita con Love Empresa. Fibra, móvil 5G Plus, centralita, y uno de estos beneficios a elegir. Puedes escoger mejorar la presencia de tu negocio en Internet, herramientas colaborativas con Microsoft 365 o servicio Orange Salud con Mafre. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana, el helado bombón mini surtido The Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,79 el pack de 8. En tiendas y en día.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos nervios entre los estudiantes madrileños que van a estar esperando a que el reloj marque las 12 para poder acceder a las notas de la EBAU que cada universidad va a publicar en su página web. Hoy es el día en el que conoceremos también a aquel alumno o alumna que ha conseguido la nota más alta. Es el día de hacer cálculos para saber si esas calificaciones dan para acceder a los estudios que tanto han deseado. De hecho, la Complutense el año pasado fue la universidad con la mayor nota de corte de toda España. Para estudiar matemáticas o física se pedía una nota mínima de 13,83. La parte positiva es que más del 94% de los alumnos madrileños aprobó el examen el curso pasado. Así que, calma. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 15 de junio, 17 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá y la previsión es que va a ser un día de verano. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación en carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, comienza la hora punta madrileña, así que van a encontrar dificultad en prácticamente todas las entradas. Destacamos la entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A3 Vallecas, A4 Butarque, A42 Carretera de Toledo a su paso por Villaverde y A5 en Aravaca y Puerta de Hierro. También especialmente complicada la M40 en Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1.
Y se ha producido un accidente en la A4, en la salida 49, ha sido cortado el carril derecho. También empeoran las retenciones habituales de hora punta en la zona de la M30, 8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día veraniego, cielo despejado y subida de las temperaturas que van a llegar hasta los 31 grados de máxima en el centro. En los próximos días van a seguir subiendo.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-4037. 911-75-4037.
La policía ha detenido a un hombre en Ciudad Lineal por intentar estrangular a su exnovia. Había roto la persiana de una ventana para colarse dentro de la vivienda. Fueron los vecinos los que avisaron al 091 después de escuchar los gritos de la mujer. Cuando se llegaron, se toparon con ella huyendo y les dijo que si no hubieran llegado la habría matado. No era la primera vez que agredía a la mujer. De hecho, a los agentes les costó reducirlo. Además, la Guardia Civil también ha detenido a 15 personas y 3 gestores de residuos como presuntos autores de 31 robos de cable de cobre cometidos en la Comunidad de Madrid. Llegaron a sustraer hasta 30 kilómetros de este material. Se les considera supuestos responsables de delitos de robo con fuerza, de receptación, de asociación ilícita y de delitos contra el medio ambiente. Y es que, además del robo y la venta posterior, quemaban el material en zonas naturales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Verde por fuera y roja por dentro. Si hay una fruta asociada al verano, esa es sin duda la sandía. Y ya ha llegado al mercado de Ahorra Más para que puedas disfrutar de su sabor dulce y de su frescura. Esta fruta es ideal para combatir el calor de verano. Además, es ligera y apetecible en cualquier momento del día. ¿Has probado a preparar un gazpacho de sandía o un smoothie con el que sorprender a tus comensales? Su sabor y frescura te dejarán con ganas de más. No te lo pienses y acércate a tu Ahorra Más para hacerte con tu sandía. O si lo prefieres, también la puedes comprar online.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¡Uno, dos, tres!
Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como estas de Supercor y Cercor y Supermercado El Corte Inglés.
Filetes de jamón de cerdo 50% raza Duroc, 4,99 euros el kilo.
¿4,99?
Solo hasta el jueves.
En Supercor y Cercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Aquello de que en tiempos de tribulación no hacer mudanza, evidentemente no ha aplicado a Pedro Sánchez, porque el 28M cambiaron muchos planteamientos, ¿no?
Muchos. Cambió un calendario electoral que creíamos tranquilo hasta noviembre. Se precipita el trasvase de cargos y votantes desde Podemos hacia Sumar. Se demostró, con la mayoría de Page, que el rechazo a Pedro Sánchez funcionaba tanto fuera como dentro del Partido Socialista. Y cambió la orientación de la estrategia socialista en la búsqueda de otra legislatura. Hoy Pedro Sánchez no está dispuesto a esperar que nadie se arme ni a que se produzcan acercamientos. Es más, se ha puesto en modo centrifugación y, girando sobre su propio eje, está expulsando todo aquello que no quede dentro de su vórtice. Así, Nadia Calviño y Teresa Rivera son hoy voces subsidiarias de Pedro Sánchez en temas que le interesa explotar, como economía, empleo y sostenibilidad. Por lo tanto, la coalición de gobierno ya es un eco. Fíjate que Nadia Calviño ya ni nombra a Podemos, sino que ahora es literalmente el socio minoritario.
Como esas veces en las que no se nombra al rival precisamente para trasladar el desprecio de ni me acuerdo de su nombre.
Ni me acuerdo de su nombre, pero necesita atacar esos tres temas por tres motivos. Hay ciertos datos macro que tienen una buena pinta, con lo que interesa mostrar que la buena gestión económica no es solo una cuestión propia al Partido Popular. Dos, hay que demostrar que no se necesitan compañeros de viaje y que, pese a 4 años de coaliciones, el PSOE sigue siendo un partido autónomo. Tres, apropiarse de unos datos de empleo que vienen celebrando desde que se aprobó la reforma laboral, antes de que lo haga la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y una propina, buscar un lugar de monopolio y explotarlo. Y eso es el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Y sabes cuál es el primer Consejo Europeo en julio tras el inicio de la presidencia rotatoria de España en la Unión Europea?
A ver.
Medio ambiente y energía. Por eso el protagonismo reciente de Nadia Calviño y Teresa Rivera. Con Calviño se capitalizan los datos macro y se absorben las cuestiones de empleo. Con Rivera se cubre ese flanco casi monopolizado de la sostenibilidad y se coge tracción para ese, vaya coincidencia, primer Consejo Europeo. Pero en cuanto a resultados de legislatura, ojo, que una Excel se tortura hasta que diga lo que tú quieres, porque recordemos que estamos a la cola del empleo de Europa, que hay más de 500,000 de fijos discontinuos desocupados, que estamos por debajo de la media europea en Producto Interior Bruto per cápita, que per cápita también la riqueza de los españoles está a niveles de 1996 según el Banco de España, y que la deuda es un poema porque somos los cuartos por la cola con mayor deuda en Europa. Con ese doble escudo, Calviño y Rivera, hoy, más los que sea conveniente que lleguen, Pedro Sánchez hará pocas veces lo que va a hacer: dar una rueda de prensa con preguntas, que es algo que no practica desde hace 5 meses y hoy lo hace precisamente por el tema de la presidencia rotatoria.
Bueno, pues mira, por lo menos que lo importante es que hable, ¿no? Que hacía tiempo que no lo hacía.
¿5 meses?
Sí, pues a ver, 5 meses es casi medio año. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo, Sergio.
Y la clave de Ángel Expósito son las elecciones del 23 de julio, pero desde el punto de vista de la política exterior. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, mira, me viene al pelo y enlazo con lo que decía Enrique. En clave política exterior, lo que vaya a pasar hoy con la presidencia, pero abriendo un poquito el prisma y uniendo cabos. Mira, Moscú con Irán. Es impresionante cómo la guerra de Ucrania ha puesto un nuevo tablero encima de la mesa. Rusia con Irán y con Siria. Bueno, Irán, Rusia, Venezuela y Cuba. Tú fíjate los socios, quienes van de la mano. Y ahora enlaza. Los etarras, cuando se iban, a Venezuela y a Cuba. Podemos nace en Venezuela y con la pasta de Irán. Rusia detrás del proceso independentista en Cataluña. Eso está más que demostrado.
Bueno, lo está investigando el Parlamento Europeo también.
Ya tenemos tres patas con los tres socios más peligrosos del mundo. Y ahora de vuelta al panorama estratégico. Los drones iraníes, el petróleo ruso, Siria en la orilla del Mediterráneo, Venezuela y Cuba frente a Estados Unidos, y el grupo Wagner, poco a poco, comiéndose África. Y ahora piensa en los socios del gobierno. Podemos, o como se llame ahora, con Yolanda Díaz. Esquerra Republicana, que continúa con el procés, y Bildu, Batasuna, vete tú a saber. Y ahora resulta que Venezuela o Irán son de los pocos países del mundo que apoyan a Rusia en la guerra de Ucrania. Todo encaja. Es un puzzle complejo, pero todo encaja. ¿Y con quién vamos en el mundo? ¿Y cuál es nuestro papel en el mundo? Por mucha pose de Pedro Sánchez, eso también se vota el 23 de julio, Sergi.
Las amistades peligrosas en materia internacional.
Totalmente. Y ahí los hemos tenido sentados. Y volverían a sentarse, ¿eh? Sin duda. Piénsalo. Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. Vaya cuatro patas por un banco en este caso.
Pues sí, la verdad es que te sale bueno el banco. Te escucho esta tarde noche en La Linterna. Un abrazo. Venga, amigo.
Hasta luego, amigo. Chao.
Aquí estamos con Salvador Sostres, Guadalupe Sánchez y Joaquín Leguina, que se acaba de incorporar. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Aquí estamos, ¿no? Prestos y dispuestos para analizar la actualidad. Ahora vamos con todo lo del PP y Vox. Además, vamos a tener entrevista en ese sentido. Pero fíjate, Salvador, hoy no tienes aquí a Fidalgo para comentar cómo va la cosa en el Ayuntamiento de Barcelona, que estaba el otro día muy interesado con Trias. Sí. Ahora, ¿esto cómo está ahora mismo? Porque ese sí que es un buen puzzle, ¿eh? Ese es un cubo de Rubik bueno. Y bueno, ayer Colau lo que hizo fue despedirse. Digamos que sí. se resigna un poco a que la idea está del co-ayuntamiento, esto como el co-living de vamos a estar un ratito cada uno, no ha colado. Y está viendo que se va, ¿no?
Colau fue realista despidiéndose y ahora el Ayuntamiento de Barcelona, ¿quién nos lo iba a decir?, está en manos de Feijo. O sea, Feijo va a decidir el próximo alcalde de Barcelona. Y entonces lo puede decidir de tres maneras. Una, haciendo alcalde a Trias y diciendo yo quiero que este sea alcalde, que tiene mis cuatro votos. Otra, haciendo alcalde a Collboni, diciendo pues aquí tiene mis votos y prefiero pues que, en fin, tragármelo de Podemos a cambio de que no haya un alcalde independentista. O se puede poner de perfil y decir esto no va conmigo y por lo tanto me voto a mí mismo, o sea Daniel Sirera, que es el candidato, se vota a sí mismo, y con lo cual por pasiva dejaría que Trias fuera alcalde de Barcelona. Entonces, fíjate que estamos en el año 23. El año 17 fue el año del proceso independentista, y en 5 años el PP ha conseguido por primera vez ser decisivo en algo de la política catalana.
También es verdad que para elegir entre Málaga y Malagón, dirán algunos, pero claro, ya, es lo que hay, ¿no?
Sergi, pero al final hay una cosa. A ti te votan los ciudadanos, te dan una serie de votos, una serie de escaños para que hagas algo. Tú no puedes inhibirte. Cuando tú tienes una responsabilidad, no puedes hacer ver que no tienes esta responsabilidad. Y ahora mismo, es verdad que incómoda, es verdad que lo que acabas de decir, de Guatemala, Guatepeor, pero el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Daniel Sirera, tienen una responsabilidad. Y esta responsabilidad, yo ya no entro en cómo la tienen que ejercer, pero lo que no pueden hacer de ninguna manera es decir, no va con nosotros, estos votos que nos dieron los barceloneses, nosotros los tiramos a la basura, nosotros tiramos a la basura la voluntad de los barceloneses, la confianza de los barceloneses que nos votaron, porque entonces, cuando haya unas próximas elecciones en Cataluña, sin ir más lejos, las de final de julio, alguien podrá decir, y con razón, no tiene ningún sentido votar al PP, porque luego, a la hora de decidir, se esconde. Que es lo mismo que le pasó a Ciudadanos. Acuérdate que Inés Arrimadas ganó las elecciones de 2017 y se inhibió. Es decir, es verdad que ganó y no podía gobernar. Pero fíjate una cosa, Salvador Illa, en el 21, también ganó las elecciones y tampoco pudo gobernar. Y hoy, Salvador Illa es el eje central de la, aunque el presidente sea aragonés, la persona central de la política catalana, la persona que decide todo en la política catalana, para bien o para mal, luego le puedes criticar, es Salvador Illa, y ha estado en todos los consensos y ha estado en todos los pactos. Y entonces, a ti los gobernantes, que por supuesto se equivocan, esto de que no se equivocan los votantes es una tontería, por supuesto que se equivocan, y por supuesto que en fin, sale lo que sale, no te votan para que hagas lo que quieras, te votan para, con el poder que te dan, tú hagas lo mejor que crees que puedes hacer para
ellos. O dentro de lo malo, lo menos malo. En fin,
se me ocurre un comentario. Pobre Barcelona.
Sí, te secundo la moción.
Eso, bueno, hay gente que dirá, bueno, por lo menos nos quitamos al colado que han sido 8 años bastante.
Esto también es verdad.
Bastante, pero claro, tener un gobierno que Barcelona se incorpore a sea capital de la Cataluña soberanista, como el propio Trias intentó en su momento, lo defendió, eso también deja más de uno inquieto. Pero bueno, es lo que estamos hablando.
Hombre, tenemos que elegir entre cosas, como dice Joaquín. Pobre Barcelona, entre expresiones muy bajas de la política, muy bajas.
En fin,
probablemente Trias no sea la más baja.
En fin, PP Vox, ya sabéis, pues lo venimos comentando desde primera hora de la mañana, ayer también fue el tema principal, informativamente hablando. La Comunidad Valenciana hoy empiezan a ponerse con el detalle de las consejerías y el programa de gobierno entre PP y Vox. Eso parecía complicado, parecía que podía que no salir, y sin embargo está encarrilado, de momento parece que va por el camino de encarrilarse. Y sin embargo lo de Murcia, que parecía que está a tocar para el Partido Popular, porque solo le faltan 2 escaños, ayer hubo ahí un poco de zaragalda con Vox diciendo que, como la han dejado fuera de la mesa, que puede haber hasta repetición electoral. Esto, Joaquín, tú con tu experiencia política, ¿qué análisis haces del lado diestro de la vida ahora mismo?
Bueno, yo creo que es más ruido que las nueces, ¿no? Es que en Murcia el PP tiene más votos, más escaños que toda la izquierda junta. Entonces, ¿en Vox qué va a hacer? ¿Impedir que se forme gobierno votando con la izquierda? Parece que eso no le viene nada bien a Abascal. Un poco de tranquilidad y buenos alimentos no serían malos ni para Vox ni para el PP.
Guadalupe.
Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos asistiendo a los bailes típicos de este tipo de pactos. Yo no le daría la mayor importancia. Evidentemente, cada uno de los partidos involucrados pues procura vender el mensaje que más le interesa, también al mismo tiempo para garantizarse pues un mayor poder o representación en el futuro gobierno. Pero mira, yo sí que tengo claro una cosa, Sergio. A mí me chirría muchísimo, me molesta profundamente escuchar las críticas del Partido Socialista a los pactos con Vox. ¿Hola?
Te escuchamos, sí, perfectamente.
¿Sí? Es que estoy escuchando yo voces por detrás, digo, no sé.
Bueno, eso le pasa detrás, más de uno, ¿eh?
Sí, no es una buena señal normalmente.
Pero nosotros te queremos igual, Guadalupe, no te preocupes.
Sí, voces en mi cabeza. Mira, lo que quería decir es que yo creo que el Partido Socialista carece de total legitimidad para intentar imponer brújulas morales a los demás. Además, está demostrando carecer de escrúpulos al intentar equiparar sus pactos con independistas sediciosos y con terroristas con el hecho de que el Partido Popular haya pactado en la Comunidad Valenciana con un partido cuyo representante pues fue condenado hace 20 años, nada menos que 20 años, por insultar a la que era su mujer durante un proceso de divorcio. O sea, me parece de una bajeza terrible, porque además es que cuando hablamos de terroristas, hablamos de un partido que lleva en sus listas a condenados por delitos de sangre y que la semana pasada estaba homenajeando a uno de ellos. O sea, hemos llegado a un punto en el que el PSOE intenta justificarse, y precisamente al utilizar esa justificación lo que está poniendo en evidencia es todo lo que está mal en el Partido Socialista y en los pactos del sanchismo.
Guadalupe, hay una cosa que tú has dicho que con la que estoy de acuerdo, que el PSOE no se puede erigir como brújula, como bruja moral también estaría bien, pero como brújula moral. Pero es que lo grave es que el PP le compra este marco mental. En el momento en que el PP se avergüenza de votar con Vox, o se avergüenza o pone de excusa a este señor que, como tú dices, hace 20 años por un divorcio mal llevado le dijo una palabra además a su mujer, que es un linchamiento completamente, desde mi punto de vista, completamente injusto e innecesario a Carlos Flores. En el momento en que se ponen estas dificultades y no se explica bien lo que quieren hacer, le están comprando el marco mental este que tú deploras, y yo también, se lo está comprando. El propio PP legitima esta encrucijada moral absurda del PSOE. Yo creo que PP tendría que explicar bien lo que está haciendo, y que es drenar su populismo de la derecha. El PSOE está reventando todo lo que puede ahora a Podemos. De hecho, Podemos se ha reventado solo. Pero está intentando reventar, centrifugar, lo decía Sergi en su editorial, ¿no? Está intentando todo lo que no es el PSOE, pues para mí. Bien. Entonces, el PP está intentando hacer lo mismo y me parece bien. Creo que es higiénico para una democracia que haya que los partidos grandes sean fuertes y que los populismos sean débiles. Vale, pues que cuenten esto. Pero cada vez que intentas hacer algo sin explicar lo que estás haciendo o como avergonzándote de lo que estás haciendo, entonces le dejas muy fácil a tu rival la propaganda barata.
Demagogia
barata.
¿Y no te parece que ayer Feijóo dio un paso al frente en ese sentido? Porque mandó dos mensajes. Uno, al PSOE, para decirle, no me vengas con el cuento de que yo no puedo pactar con Vox cuando tú has pactado con todo lo que has pactado. Es decir, se rompe un poco ese marco mental, a lo mejor no totalmente, pero se rompe un poco ese marco mental. Hay una grieta que antes no había. Y por el otro lado le dice a Vox, esto va a ser asimétrico, o sea, no te esperes que porque he tenido que pactar contigo la Comunidad Valenciana, porque los ciudadanos de la Comunidad Valenciana soberanamente te han dado mucho poder, y yo no puedo ignorar eso, que eso automáticamente se va a replicar en el conjunto de España, donde, por ejemplo, en Murcia, si la cosa está muy desequilibrada, no te voy a dar lo que me pidas. Con esa explicación, yo no sé si se rompe completamente el marco mental, pero a mí me parece que ayer sí que hubo un paso adelante que cambia un poco el panorama que teníamos hasta ahora.
Sí, pero sí, creo que en Valencia se lo dieron el paso adelante a Feijóo, no lo dio a él. Sí. En el momento en que tú pones una excusa para no pactar con Vox, que es el Carlos Flores, en lugar de explicar por qué no quieres pactar con Vox, pones la excusa del maltrato, la excusa, como te digo, patatera, impresentable, etcétera, ¿vale? Entonces, en el momento que tú pones una excusa, cuando la excusa se retira, que es lo que hizo Carlos Flores, y para mí con bastante habilidad, entonces te tienes que comer el pacto con Vox que no querías. Yo creo que este pacto Feijóo no lo quería, se lo comió. Y se lo comió porque Samper, en lugar de decir, nosotros no vamos a favorecer el pacto con populismos, porque, por lo que sea, da lo mismo, que cuente lo que tenga que contar. En lugar de contar esto, buscó una excusa.
Yo mira... No,
no sé si estáis de acuerdo en esto. No sé si estáis de acuerdo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Salvador, en el sentido en el que se buscó una especie de pretexto que le salió mal, porque fue abrazado inmediatamente tanto por los socialistas como por todo el conglomerado mediático, para hablar incluso de, bueno, es que estáis pactando con el terrorismo machista, pero yo quiero dejar algo, es que da bastante es fuerte, vergüenza, sí. es muy fuerte. Bueno, yo quiero dejar algo muy claro, y es que te puede gustar Vox, más o menos, pero Vox no ha intentado subvertir el orden constitucional en ningún territorio, y ya está gobernando en alguno en coalición con el Partido Popular. Vox no ha negociado con el PP indultos a miembros de su partido, ni tampoco ha exigido la derogación de delitos. Es más, Vox fue el partido que, con sus recursos ante el Constitucional contra los estados de alarma y contra el cierre del Congreso, defendió los derechos fundamentales de muchos españoles. Así que a mí me falta eso que dice Salvador, que es que el PP... Una cosa es marcar territorio y decir, pues nosotros estamos aquí y ustedes están allí, pero me falta que el PP se sacuda un poco esos complejos. Por cierto, el pacto que anunció Mazón aquí en COPE para la Comunidad Valenciana, las políticas que expuso son las que han votado millones de valencianos, que han votado tanto al PP como a Vox. Es lo que queremos muchos valencianos.
La clave, por lo que dijo Mazón, es encontrar el punto medio en el que tanto PP como Vox...
puedan estar de acuerdo y dejar fuera aquello donde pueda haber más. Es que eso es un gobierno de coalición, te guste o no. O sea, cuando eso no puedes gobernar solo, pues gobiernas lo que puedes con la otra parte.
Pero acabar con el talibanismo lingüístico y bajar los impuestos es algo que si tú preguntas a cualquiera del PP aquí en la Comunidad Valenciana o a cualquiera de vos, te va a decir que sí, que
por ¿Me vais a permitir que hable ahora con el presidente de la región de Murcia en funciones, que es Fernando López Miras, y que tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora de la mañana para aclarar un poco qué es lo que pasó ayer en la región de Murcia y lo que puede pasar a partir de ahora? Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, nos llamó mucho la atención, y se está comentando esta mañana, ese aviso que mandó Vox en la región de Murcia, diciendo que, bueno, que como se han quedado fuera en la mesa del Parlamento, llegaron a acusar a su gobierno, a su partido, de practicar el rodillo, que esto puede provocar incluso una repetición de elecciones. ¿Qué importancia le da usted a esa amenaza o a esa advertencia?
Mire, yo creo que cada uno debe ser responsable, ¿no? Y en política se debe exigir una dosis extra de responsabilidad. Si alguien cree que la región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral después de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, tendrá que explicarlo, ¿no? Si alguien cree que esto es bueno para la región de Murcia. Mire, lo que pasó ayer en la Asamblea de la región de Murcia fue simplemente que el Partido Popular, bueno, pues votó a sus candidatos a la presidencia de la Asamblea Regional. Es lo único, y es lo único que el Partido Popular ha pedido, respeto al resultado de las urnas. La clave, en mi opinión, si me permiten, y la gran diferencia con otras comunidades autónomas es en el resultado de las elecciones. Y en torno al resultado de las elecciones en la región de Murcia, creo que a partir de ese momento en el que tiene que fraguarse el diálogo, el entendimiento y los acuerdos. Y en la región de Murcia el Partido Popular ganó de forma mayoritaria con un 43% de los votos. Les recuerdo que en Andalucía se obtuvo una mayoría absoluta con el 41% de los votos. En la región de Murcia hemos obtenido el 43% de los votos. Muchos más diputados que el bloque de izquierdas, y a solo dos diputados de la mayoría absoluta. Por tanto, ayer, para que el presidente del Parlamento Autonómico de la Asamblea Regional fuera del Partido Popular, no necesitábamos el apoyo de ningún partido político. Nos bastaba con los diputados del Partido Popular, y eso es lo que hicimos, votar a los diputados del Partido Popular. Si alguien entiende que teníamos que haber cedido a una imposición sin ninguna otra posibilidad de negociar para ceder el presidente de la Asamblea Regional, yo lo que pido de luego es respeto a los votantes de la región de Murcia, que era un 43%, entendieron que tenía que gobernar y que tenía que ganar las elecciones el Partido Popular, y eso es lo que se ha representado en la Asamblea Regional. No hay más, porque no se ha votado en contra de nadie. Simplemente se ha votado a favor del Partido Popular, los diputados del Partido Popular.
Uh-huh. Y en un escenario en el que ustedes no lleguen a un acuerdo, no se limen asperezas, es verdad que el día de ayer terminaron ambas partes diciendo, bueno, tendemos la mano y seguiremos hablando. Vamos a ponernos lo peor. Vox sigue muy enfadado en la región de Murcia, se da la espalda a su gobierno y usted no puede contar con Vox para nada, faltándole a usted muy poquito, dos escaños, pero son dos escaños. En ese escenario, ¿usted considera que puede gobernar perfectamente sin ningún tipo de problemas y que podría arrancar la legislatura?
Mire, yo soy consciente de que esta legislatura necesitamos llegar a acuerdos, por supuesto, porque nos faltan dos diputados para la mayoría absoluta. No soy ingenuo, sé que tenemos que llegar a acuerdos, y además sé que el partido con el que tenemos más coincidencias es Vox también, para poder llegar a acuerdos y para poder aplicar reformas y medidas en la región de Murcia. Yo esto lo tengo muy claro, pero también tengo muy claro cuál es el resultado de las elecciones. Mire, hay otra diferencia con el resto de, o con otras comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas, si no hay un pacto entre Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda, porque suma más la suma de la izquierda que el Partido Popular en solitario. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras. Es decir, que si no hay un gobierno del Partido Popular, pues a lo que nos enfrentamos es a un bloqueo, ¿no? Yo creo que no es sensato ni es razonable bloquear la región de Murcia porque falten dos diputados para la mayoría absoluta, sobre todo cuando no hay un gobierno alternativo, cuando la izquierda no puede conformar un gobierno alternativo.
Entiendo.
Yo creo que esto, la responsabilidad tiene que hacer que todos lo valoremos y lo tengamos en cuenta.
Entonces, entiendo que en este pulso usted da por hecho o cree adivinar que al final, a unas malas, Vox no sería capaz de asumir el coste de provocar ese bloqueo en la región de Murcia.
Mire, yo creo que el bloqueo no es bueno, que no es bueno que estemos meses con la región de Murcia paralizada y que nos enfrentemos a unas terceras elecciones en apenas 6 meses. Y yo tengo, desde luego, la mano tendida a todos los partidos políticos, ahora estamos hablando de Vox y, por supuesto, para Vox, para poder llegar a acuerdos que permitan que haya el gobierno que han querido los ciudadanos de la región de Murcia.
¿Tienen ustedes ese margen de maniobra con Feijóo para decir, vamos a hacer aquí lo que tengamos que hacer sin tener en cuenta lo que le convenga a Madrid a escala nacional? Es decir, ¿podrían ustedes también tener la tentación de decir, no nos hace falta hacer un guiño a Vox aquí en la región de Murcia, pero para no generar problemas allende nuestra región, vamos a darle el puesto este donde lo necesiten? ¿Ustedes actúan con total autonomía, digamos, que solo ven la región de Murcia cuando hacen este tipo de pactos o toman este tipo de decisiones?
Sí, vamos a ver, cuando tomamos decisiones que afectan a la región de Murcia y más después de unas elecciones autonómicas, lo único que hay que valorar es la opinión de los ciudadanos de la región de Murcia, es lo único importante, lo que los murcianos han votado. No obstante, yo pertenezco a un partido de ámbito nacional y es cierto, siempre lo he reconocido, que el presidente Feijóo ha confiado en los presidentes autonómicos, nos ha dado esa confianza y nos ha permitido tomar las decisiones que entendemos más acertadas en nuestros territorios. Pero no obstante, estando en un partido de ámbito nacional, por supuesto, las decisiones se informan, como no puede ser de otra manera, pero si hay que tomar decisiones después de unas elecciones, a lo que hay que atender es a lo que hayan expresado las urnas los ciudadanos.
Sobre la intrahistoria del día de ayer, ¿Vox pidió la presidencia y si no era la presidencia no querían nada? ¿O usted le pudo dar algo, un puesto en la mesa que no fuera la presidencia y optó finalmente por no darle nada?
Mire, yo creo en la política del diálogo, del consenso y del acuerdo. Y creo que durante estos últimos 4 años lo he demostrado. Y en la negociación y en invertir las horas que sean necesarias para dialogar, desde el respeto a los votantes. A los votantes. En particular, ahora estamos hablando de la región de Murcia. La propuesta fue solo la presidencia de la Asamblea Regional. No hubo alternativa posible, ¿no? Y por supuesto que se podían haber valorado otras alternativas, pero la única propuesta fue esa, ¿no? Y yo entendía, como he dicho anteriormente, que con el 43% de los votos, teniendo casi el 50% de los diputados de la Asamblea Regional, reglamentariamente le correspondía al Partido Popular. Es decir, es que el Partido Popular no necesitaba el apoyo de ningún otro partido político para poder tener la presidencia de la Asamblea Regional. Y nos votamos a nosotros mismos, al Partido Popular, como hizo Vox, que se votó a sí mismo, y como hizo el Partido Socialista, que se votaron también sus diputados a sí mismos.
Por último, esto que está agitando ahora el Partido Socialista de la alerta antifascista, que es algo que no ha acabado de funcionar no funcionó en Andalucía, en Madrid, el 28M. ¿Ustedes creen que ahora con esta nueva ola de pactos en ayuntamientos y comunidades con Vox puede tener efectos en las elecciones generales?
Ni funcionó en Andalucía ni va a funcionar a nivel nacional, porque el Partido Socialista y Sánchez no son quien para dar lecciones sobre pactos. Por supuesto, no voy a hacer la más mínima comparación, pero es que los pactos de Sánchez con Bildu, con independentistas catalanes, con Podemos, que intentan resquebrajar cada uno de los pilares de la Constitución, son injustificables. Y quieren enfrentar a los pactos del Partido Popular con Vox. Mire, Vox es un partido respetable que defiende la Constitución, que de momento, y lo que hemos visto es que sus líderes y su dirección nacional son personas respetables que también defienden la unidad de nuestro país y la Constitución como una norma fundamental, y por lo tanto nadie nos puede dar lecciones sobre pactos. Porque, insisto, cuando yo hablo de la región de Murcia, del gobierno que quiero formar y de la conformación de la Asamblea Regional, no me estoy refiriendo al pacto con Vox o al acuerdo con Vox, es que me estoy refiriendo a la representación que obtuvo el Partido Popular, un 43%. Es decir, no es que crea que no tenía que pactar con Vox por ser Vox, no. Es que tenemos el 43% del voto de la región de Murcia y casi la mitad del Parlamento Autonómico, y le correspondía al Partido Popular la presidencia de la Asamblea Regional.
Uh-huh. Queda claro. Pues Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia en funciones, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y estaremos atentos a cómo evolucionan los acontecimientos en su región.
Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Buenos días.
Bueno, Salvador, Joaquín, Guadalupe, ahora comentamos esta entrevista y lo que quede en el tintero, pero como son ya prácticamente las 9 de la mañana, me vais a permitir que os dé un consejo, porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. Pues mira, el plan hoy es fantástico porque es celebrar. Los bancos españoles se han convertido en los más digitales del mundo, según un informe de Deloitte que analiza 304 bancos de 41 países. España ha pasado del quinto puesto al primero.
Enhorabuena también a la banca española, entonces.
Bueno, y te sigo dando alegrías. CaixaBank ha sido reconocida como mejor entidad de banca privada en Europa en comunicación y marketing digital 2023 por el grupo Financial Times. El premio, Sergio, es el resultado de la apuesta de CaixaBank banca privada por esa innovación, esa transformación digital y la excelencia tecnológica. Un reconocimiento a sus estrategias, servicios y canales para la mejora continua de la comunicación y relación con sus clientes. En este sentido, Sergio, el jurado ha valorado el qué. Pues mira, el modelo de relación híbrido de CaixaBank que combina